solamente a fin de quizás poder establecer contacto, poder simplemente mirar retrospectivamente a los a las últimas tres lecciones que tuvimos. Quisiera recordarles que, por ejemplo, la cuarta lección que tuvimos fue aquella de la visión espiritual. ¿Cómo es que cuando se habla de los videntes y su visión, no estamos hablando, o sea, el tema no tiene nada que ver con algo humano o material, sino que cuando hablamos nos referimos a la visión que los videntes tuvieron, siempre tenía que ver con visión espiritual? Tratamos eso en ese tema. Después tratamos acerca de que la visión se obtiene a través de percepción. O sea, cómo es que muchas veces hay quienes, como en el caso de los israelitas, ellos tenían ojos y miraban, pero como Moisés le decía, mas hasta este día el Señor no os ha dado ojos para ver, ni oídos para oír, ni corazón para entender. Así que, repito, no es cuestión solamente de decir una visión. Por eso le preguntaba el Señor a veces al profeta, ¿qué ves? ¿Cuántas veces no le preguntaba el Señor, ¿y qué ves? En el libro de Jeremías, el primer capítulo, varias veces, por lo menos dos veces, después que el Señor llama a Jeremías, le pregunta, ¿qué ves? Y es como lo que pudiéramos llamarle una, quizás una especie de check-up. ¿Cómo pudiéramos decir un check-up para beneficio de los? Un chequeo, una forma de probar a la persona que está viendo algo. El Señor muchas veces nos lleva a un sitio para ver, en otras palabras, que demos una demostración de qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos haciendo. Así que visión se obtiene a través de percepción. La última clase que tuvimos fue aquella de procurando una visión. La visión debe de ser espiritual. Para tener visión hace falta percepción. Y lo último que tratamos fue procurando una visión. O sea, no es suficiente con entender todas estas cosas y mantenerlas solamente en nuestra mente y decir, ah, ya sé todo lo concerniente a lo que es una visión. Lo próximo es, ¿quiere el Señor que procuremos, que vayamos en pos de una visión? ¿O todo lo que quiere el Señor es que sepamos lo que significa una visión? Me parece que Él quiere que tengamos visión. La palabra nos enseña que sin visión, o sea, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Así que la pregunta en este caso sería, ¿querrá el Señor que su pueblo viva desenfrenadamente? O sea, la palabra desenfrenado puede significar desligado o descubierto. ¿Querrá el Señor que su pueblo viva en esas condiciones? Yo no lo creo. Porque el resultado, la consecuencia de vivir desenfrenadamente es muerte. Es muerte. Sin visión el pueblo se desenfrena. Dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Así que ese desenfreno lleva a un despeñadero, por así llamarle, a una caída destructiva, una separación, como decía el hermano. Así que en verdad el Señor quiere que nosotros tengamos una visión. Fue de esa forma que concluimos en la última clase. Esta noche vamos a ser objetivos en cuanto a la visión, a pesar de haber tratado esporádicamente y superficialmente acerca de lo que hemos de tratar en esta noche, pero esta noche vamos a entrar muy directamente a lo que realmente, o sea, a aquello que realmente tiene valor en cuanto a una visión. Vamos a estar tratando en esta noche acerca de la visión mesiánica. La visión mesiánica. Hay muchas, por ejemplo, visiones. Muchas personas dicen, tuve esta visión, tuve este sueño, y el Señor me mostró esto, y una palabra profética me fue dada, y qué sé yo cuántas cosas. Pudiéramos decir, gracias al Señor por todo. Se enseña la palabra que debemos de escudriñar las Escrituras. Muchas cosas nos enseña la palabra. Pero Realmente hay un tipo de visión, que es aquella que el Padre desea que todos sus hijos tengan. Y repito, esa es la visión mesiánica. Ustedes dirán, bueno, todos tienen, todos los que conocen al Señor Jesús, todos los que le han recibido a Él, ¿tienen todos ellos una visión mesiánica? Quizás alguien se pregunte, o más bien digan, en una forma concreta, todos tienen una visión mesiánica. Ojalá que así fuera. Al final de esta clase voy a compartir algo que realmente me conmovió grandemente esta tarde. Y quizás esto les demuestre realmente que no todos tienen una visión mesiánica. Número uno. Y segundo, que muchas veces alguien puede que tenga una visión mesiánica, pero totalmente distorsionada. Esta noche vamos a estar desarrollando este tema, la visión mesiánica, a través de tres puntos principales. Vamos a estar hablando primeramente acerca de el origen de dicha visión, la visión mesiánica, su origen. ¿Cuál es el origen? Su origen. Quisiera, por favor, que buscáramos en el libro de Génesis, en el capítulo 1. Génesis, capítulo 1. Una de las cosas que, a través de los años, por la misericordia del Señor, puedo decir esto. Una de las cosas que el Señor me mostró es que cuando ustedes quieran saber las cosas, o sea, la veracidad de las cosas, uno de mis pasajes favoritos, y quiero decir nada que yo esté hablando de que es más favorito una cosa que la otra, pero uno de los pasajes que realmente me desafían, por así decir, es ese de Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. ¿Recuerdan? Muchos lo recuerdan. Que es donde Lucas le escribe a Teófilo diciendo, habiendo que indagado, en otras palabras, habiéndome profundizado, como todos otros lo han hecho, a mí también me ha parecido, después de haber indagado debidamente acerca de estas cosas, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y puede que para otras cosas seamos un poco lentos e inclusive quizás un poco descuidado. Puede que otras cosas no requieran, ¿no verdad?, tanta importancia. Pero hermanos, si el Señor Jesús no tiene importancia en nuestras vidas, o en nuestras vidas, lo suficiente como para que en verdad le procuremos a Él en todas las cosas desde su origen, me temo que nada en la vida tiene importancia. Si Él no tiene importancia, ninguna otra cosa merita importancia. Así que, quizás dejando esas palabras con ustedes, una forma de alentarles para que quizás ustedes también de esa misma forma procuren indagar con diligencia las cosas desde su origen. Desde su origen, eso es lo que estamos tratando como primer punto. La visión mesiánica, el origen, su origen de la visión mesiánica. ¿Cuál es su origen? Vemos aquí en Génesis capítulo 1, dice en el versículo 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero no vamos a tratar, y lo que vamos a tratar es en el versículo 2. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Noten, porque aquí viene el pasaje, el contenido de lo que vamos a estar tratando desde su origen. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En sí, las palabras que queremos tratar son estas palabras. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muchos de ustedes recuerdan que, ya hemos tratado esto en otras ocasiones, que cuando, en ciertos lugares de las Escrituras, cuando se usa o cuando aparece la palabra aguas, en relación a ese pasaje, lo que se está refiriendo es seres. Las aguas en muchos lugares, en las Escrituras, aparecen como seres. No podemos decir solamente personas desde ese punto de vista, son seres. seres espirituales o humanos, pero son seres. Y eso es lo primero que queremos observar. El estado de las cosas, según vemos aquí, es que la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo quiero que veamos ahora lo siguiente, por favor. La palabra, el Espíritu de Dios se movía. ¿Han oído alguna vez ustedes, alguna vez el corito ese que dice, el Espíritu de Dios se mueve? Okay. Y realmente no estamos diciendo nada. No estamos diciendo absolutamente nada. Estamos cantando un corito, sí, que es muy alegre, que, pero no estamos cantando, no estamos diciendo nada, a menos que entendamos lo que significa el mover del Espíritu de Dios. Hay veces que se cree que el mover del Espíritu Santo es cuando las luces empiezan a encender y apagar. Hay veces que se considera que es una experiencia pentecostal en, ¿no?, que un viento recio y se está moviendo el Espíritu. Bueno, no vamos a altercar con esas ideas, pero vamos a ir precisamente al significado de la palabra y dejemos lo demás a un lado, ¿no? ¿Verdad? Pero menciono eso también para que por lo menos consideremos lo que muchas veces se considera que es el mover del Espíritu Santo. La palabra aquí significa incubar, el proceso de incubación. ¿Tú ves? Como una gallina, cuando pone sus huevos, se echa sobre esos huevos y está lo que precisamente en un proceso de incubación se le llama, ¿no es cierto? Y eso es precisamente lo que estaba haciendo el Espíritu de Dios sobre las aguas, o pudiéramos decir sobre los seres, sobre esa región la cual estaba en oscuridad. Pero quiero que notemos esto, porque hay más todavía. Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, o el Espíritu de Dios incubaba, por así llamarle, proceso de incubación, estaba, en otras palabras, residiendo, morando, obrando algo, que es lo que vemos en el versículo 3. ¿Qué sucede después que una gallina, por ejemplo, se ha echado sobre sus huevos? ¿Cuántos son? ¿21 días? Okay. ¿Qué sucede después? Nacen los polluelos. Y es lo que vemos. Con el moverse del Espíritu Santo, dio a luz, y es lo que vemos, la luz, el alumbramiento, el desvelamiento, la visión. Nadie ve sin luz. Nadie ve sin luz. El origen de la visión mesiánica comienza por el mover del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu, según cubre, lo mismo que le pasó a María, ¿no es cierto? Cubrió, se movió, cubrió a María, y ahí fue que precisamente se produjo el alumbramiento. ¿Se entiende? Primeramente, la concepción, y como consecuencia de ello, el alumbramiento. Pero el Espíritu Santo tenía que estar para que pudiera realmente efectuarse tal cosa. ¿Qué nos pasó a nosotros como principio? El Espíritu Santo comenzó a tratar con nosotros. El Espíritu Santo produjo convicción en nuestro corazón, y con la misma recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Nos llevó a Cristo. Y es lo que estamos viendo respecto a esto. Una vida en tinieblas, aunque no estamos tratando de eso en esta noche, pero una vida sin visión, tal como lo presenta aquí el versículo 2. La tierra dice que estaba en tales condiciones, desordenada. ¿Qué sucede donde no hay visión? ¿El pueblo se qué? Se desenfrena. Desordenado, un desenfrenamiento, un desorden. Creyentes que no tienen visión, viven una vida desordenada. Yo no sé, yo iba a decir, ¿cuántos de ustedes recuerdan eso? No, baje la mano, no es asunto suyo. Pero el que les habla, un servidor, conoce lo que es eso, tanto como creyente, como ministro, en todos los aspectos. resto de la vida yo puedo decirle que hasta que el Señor no me mostró que sin visión el pueblo perece, yo sé lo que es vivir desenfrenadamente. Y no quiero decirle tampoco que en el momento que el Señor me comenzó a mostrar eso, que ya mi vida cambió, sino que fue un progresar, fue un proceso. Desde entonces, al Señor mostrarme la necesidad de ello, fue que empecé a procurar, que fue la clase anterior, procurar tener visión espiritual. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo? Es lo que estamos tratando en esta noche. ¿Qué clase de visión? ¿Qué clase de visión es la que realmente necesita el pueblo del Señor? La visión mesiánica. ¿Cómo se lleva a cabo esa visión? Por el mover del Espíritu Santo. Es lo primero que veo. ¿Qué es lo que significa el mover? Es el Espíritu Santo moviéndose sobre ese desorden, sobre ese vacío, sobre esas tinieblas, para de dentro de ellas, dentro de esas tinieblas, hacer que surja la luz. La luz no viene de afuera, viene de adentro. La luz viene de adentro. Y eso es lo que vemos. Ahí fue que vemos en el versículo 3 o 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Por ahí es que comenzamos realmente en esta noche. En síntesis, el origen de la visión mesiánica viene por el mover del Espíritu Santo. Número uno. Segundo, en Primera de Corintios capítulo 2, Primera de Corintios, en el capítulo 2, vemos que es el Espíritu Santo aquel que según nos cubre, es el que ha de producir la visión por una razón muy sencilla pero también muy profunda, por una razón. Vemos aquí en el versículo 10, Primera de Corintios 2, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, por esa razón, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo escudriña, lo trae a la luz. Se compenetra, es aquel que conoce, dice todo. Dice, ¿quién conoce? El siguiente versículo, noten. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Noten. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Puesto que él es el que conoce todo lo concerniente a Dios, él es el que se compenetra, él es aquel que escudriña a fin de poder traer a la luz esa visión, esa revelación. Así que, primeramente, comienza con el mover del Espíritu Santo. El mover del Espíritu Santo lo que hace es producir, trae a la luz en medio de las tinieblas. Pudiera, por ejemplo, leyendo este versículo, como en un paréntesis, pudiera esto decirles algo. En Segunda de Corintios, esto es como un paréntesis nomás. Segunda de Corintios, en el capítulo 4, dice aquí en el versículo 3. Segunda de Corintios 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque, noten, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y aquí viene. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, ¿dónde? En nuestros corazones. Él mandó que ¿dónde resplandeciese la luz? En las tinieblas. La luz resplandece en las tinieblas. Sucedió en el principio, y así ha sucedido en nuestras vidas cuando Cristo vino a nuestro corazón. Pero en esta noche estamos hablando acerca no del concepto, por así llamarle, porque no tengo otra palabra en estos momentos, no en cuanto al concepto de la salvación, sino en cuanto a la realidad de una visión mesiánica.
Para que eso pueda suceder necesitamos el mover del Espíritu Santo en la vida de uno. ¿Por qué? Porque Él es el que va a producir que del cascarón, que en este caso es nuestra vida, pueda surgir esa luz que es el propio Señor Jesucristo. Él está en nosotros, puesto que le hemos recibido. Pero muchas veces no tenemos visión de Él. Y ahí es donde viene el desenfrenamiento. Bien, se necesita el mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que escudriña lo profundo de Dios. Vamos a ir al último aspecto de lo que vamos a ver aquí en cuanto al origen, el origen de la visión mesiánica. Para ello les pido que busquemos en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15. Tenemos que el Espíritu Santo se mueve o produce un proceso de incubación. Segundo, en ese proceso de incubación es donde se produce el segundo aspecto, que es el del escudriñar, a fin de lo tercero, que es poder hacer que salga a la superficie o que venga a nuestro conocimiento esa luz, esa visión. Dice en Juan capítulo 15 y en el versículo 16, perdón, versículo 26, Juan 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de quién. Acerca de Jesús. Él dará testimonio. Cuando venga, Él dará testimonio acerca de mí, decía el Señor. En el capítulo 16, Juan 16, veamos versículos del 13 al 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y aquí viene el versículo que debemos estar muy atentos a él. Todavía un poco y no me veréis. ¿Hablando de qué? De su muerte. Y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Así que aquí hay dos procesos. Ellos le estaban viendo allí físicamente. No había problema en eso. Pero le decía, llegará el momento en que no me veréis. Eso quiere decir, si no le ven, hay escasez de visión. Pero después decía, voy al Padre. Decía, me veréis después de eso. Me veréis otra vez. Y decía, ¿por qué? Porque voy al Padre. En estos momentos, no vamos a, por así decir, a abundar mucho en este tema del versículo, o en esta parte del versículo 16. Lo que sí queremos en estos instantes tomar en cuenta es que el origen de la visión está en tres detalles. En lo que hemos dicho, en el mover del Espíritu, en el escudriñar del Espíritu y en el revelar del Espíritu. El Espíritu, decía el Señor, no habla acerca de sí mismo. Estoy seguro que si no habla acerca de sí mismo, no hablará de ninguna otra cosa. La razón del Espíritu es para hablar única y exclusivamente del Señor Jesucristo, porque es el Espíritu de la verdad. ¿Quién es la verdad? Señor Jesús. Es el Espíritu de la verdad que habla de todo, dice, tomará de todo de lo mío. Y os lo hará saber. Cuando dice os lo hará saber, quiere decir os lo revelará. Él escudriña y Él revela. Para poder tener una visión mesiánica, no es posible tenerla con meramente estudios bíblicos, con oración o con... Todo eso ayuda. Todo eso puede en sí ser usado por el Espíritu Santo. Pero el encargado en verdad de poder producir esa visión genuina, esa visión mesiánica, la única persona que lo puede hacer es el Espíritu Santo, a través precisamente de ese proceso. Podemos verlo. En el principio se movía el Espíritu Santo y con la misma dijo el Señor, sea la luz. Estamos hablando de visión. Visión sin luz no es visión. La visión mesiánica, vista desde su origen. Segundo, dice la palabra, nos enseña en el libro de Primera de Corintios, que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y una de las cosas que vemos acerca de el Mesías es el ungido, el enviado. Y una de las cosas que vemos acerca del Mesías, a través de las mismas Escrituras, es que su venida siempre ha tenido un orden. Podemos decir un patrón, pudiéramos decir un modelo. Siempre, en otras palabras, ha habido una forma en que el Mesías se ha manifestado. Dice que sus salidas, y en esta noche no vamos a entrar en eso, pero dice que son desde la eternidad. Las salidas del Mesías son desde la eternidad. En el libro de Miqueas, capítulo 5. Así que, cuando hablamos del origen, tenemos que hablar también acerca del orden en que el Mesías es manifestado o revelado por el Espíritu de Dios. Vamos a ver en Primera de Timoteo, en el capítulo 3. Segundo punto es su orden. La visión mesiánica, su orden, el orden de que, en qué forma viene, en qué orden viene la visión mesiánica. Hay un orden, hay un patrón, pudiéramos decir. Bien. Primera de Timoteo en el capítulo 3. Vamos a usar meramente este pasaje, el versículo 16, para que en sí, sin tener que buscar otros, pero simplemente para que veamos que ese orden del cual estamos hablando se ve generalmente en lo que es comúnmente conocido como el misterio de la piedad. Quiero decir una vez más, ese patrón, ese orden del cual estamos hablando, en lo cual se manifiesta la visión mesiánica, generalmente esa visión mesiánica se vislumbra, se ve a través de este orden, el cual es conocido como el misterio de la piedad. Dice en el versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Quizás no porque querramos dejar a un lado el resto del versículo, pero quizás si pudiéramos ver la primera parte y la segunda parte, que es donde generalmente se ve el orden. Quiero decir, simplemente para sintetizarlo, para que no nos vayamos a desviar. Pudiéramos decir que el orden en que se manifiesta la visión mesiánica está en esto. Uno, ¿Dios fue manifestado en qué? En carne. Cuando decimos fue manifestado en carne, ¿qué queremos decir? Dios manifestado en carne. Lo que vemos en ello es lo que pudiéramos llamarle la humillación del Señor. En otras palabras, descendió. Él condescendió. Se hizo semejante a los hombres. Dios, el Todopoderoso, el Supremo, el Santo, tomó calidad de hombre, naturaleza humana. Pero noten, esa es la primera parte, pero hay dos. Hay un orden, y el primer aspecto de ese orden está en su humanidad. Él se manifiesta en forma humana. Cuando digo en forma humana, me refiero en cuanto a algo terrenal. ¿Saben, mis amados? Aleluya. Cuando el Señor
le decía a Moisés que fuera a Egipto a fin de libertar al pueblo de Israel. La noche, la última noche, aquella en la cual él se proponía sacar al pueblo de Israel, él dijo que a partir de esa noche en lo adelante habría de santificarse, o en otras palabras, apartarse a todo primogénito. Pero no solamente decía primogénito de hombre, sino decía aún de los animales, de todo por completo. Porque Cristo en sí debe de tener la primogenitura en todas las cosas. Hermanos, en lo material, todo, en cuanto a los seres humanos, los animales, en los vegetales, en los frutos de la tierra, todo, al Padre le ha placido que Él tenga la primogenitura en todas las cosas. Y esta noche no podemos hablar mucho de ello. Por eso se le llaman las primicias. Pero repito, para no desviarnos mucho. Dios fue manifestado en carne, o en otras palabras, todo aquello que tiene que ver con lo material, con lo humano, Él fue manifestado así. Pero esa es la etapa de su condescendencia, esa es la etapa de su materialidad, podríamos decir de su materia, lo que es en sí la naturaleza humana. Pero noten esto otro. La última parte es, en cuanto al orden divino, recibido arriba en gloria. Cuidado con todo esto, mis hermanos. La visión mesiánica tiene su origen en el mover del Espíritu Santo, en el escudriñar del Espíritu Santo y en el revelar del Espíritu Santo. Pero cuando ese Espíritu Santo empieza a revelar al Mesías, lo revela en dos etapas. Lo revela primeramente en esa etapa, de miseria, humillante. Y ese mismo Espíritu después lo revela en su etapa gloriosa. Dios fue manifestado en carne. Dios fue el Mesías, vino, el ungido vino para que fuera entendido y conocido por los hombres. Él no podía venir como otra cosa, que algo que fuera conocido, que fuera captado por los hombres. Es la única forma en que los hombres pueden entender. Por eso dice la palabra, primero es lo material, lo natural, lo animal, y después lo espiritual. El Señor Jesús dijo algo tan aplicable a esto. Él dijo, si os he hablado cosas terrenales y no me entendéis, ¿cómo sería si os hablara de las celestiales? ¿Dan cuenta? ¿Por qué es que el Espíritu primeramente tiene que tratar con nosotros en lo material, en lo humano? Porque si empieza a tratar con nosotros en lo espiritual, los pajaritos... Nos quedamos, como se dice en la Luna de Valencia. Nos quedamos colgando. Porque no entendemos. Así que la visión mesiánica tiene esas dos características. Primero, la material, la humana. Dios fue visto en carne. Pero concluye diciendo, fue recibido, aleluya, fue recibido arriba en gloria. El Espíritu Santo nos presenta al Mesías en ese orden. ¿Y saben qué? El Antiguo Testamento está saturado de la venida del Mesías en tantas formas. Yo quisiera que por favor viéramos, porque es, bueno, quiero decir, es fácil, ¿no? Decir, vamos a abrir en Mateo o en Lucas y vamos a ver al Mesías. Bueno, pero en el Antiguo Testamento siempre me hace recordar el caso del eunuco. Y decía, cuando Felipe se le allegó, le decía, dime, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y después, más tarde, al final, vamos a ver algo muy interesante. Les dije al principio que al final vamos a ver algo muy interesante. En el Antiguo Testamento, queremos ver en Isaías, capítulo 58, si ustedes tienen la bondad. Primeramente, en Génesis, capítulo 1. Una vez más, volviendo a Génesis 1. Génesis 1. Dice aquí en el versículo 3. Noten, por favor. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, ¿qué? ¿Sabe lo que significa eso un día? El primer día. El primer día. El primer día, todo aquello que tiene que ver con el primero, se le da, se tiene por entendido qué es qué cosa, el principio de la primogenitura. Es el primer, no fue un día, fue el primer día. Es lo que significa. Pueden ustedes ver en el versículo 8, la última parte, como dice, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y así dice en el versículo 13, fue el día tercero. Pero en el versículo 4 lo que significa es que fue la mañana, la tarde y la mañana, un día, pero más que significa un día, significa el día primero. Todo lo concerniente a lo primero tiene que ver con Cristo el Señor. Ahora vengo a esto. Fue a la luz de ese día, del día primero. Fue a la luz de esa visión, porque esa luz imparte visión. Fue a la luz de ese día que Dios hizo todas las cosas. ¿Recuerdan lo que el Señor dijo? ¿Nadie trabaja de noche? ¿Quién es aquel que trabaja de noche? Dice el Señor. El que hurta, el ladrón. Pero todo lo que Dios hizo, lo hizo a la luz de ese día. Eso es importante que tomemos todas estas cosas, porque todo eso añade al conocimiento de lo que es en sí el Mesías. Dice la palabra que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho a través de Él, ¿se entiende? Del Hijo, por medio de Él y para Él. Así que, teniendo en cuenta todo esto, Dios trabajó en el primer día e hizo todas las cosas que Él hizo a la luz del primer día. Mantengamos eso ahí. ¿Qué fue lo que hizo el Señor en el último día? ¿Se entiende? En el día séptimo. Reposó, ¿no es cierto? ¿Descansó? Ok. Vamos a ver, por favor, en Isaías 58. Isaías 58. Es una pena, digo esto así nomás, que en esta noche estamos leyendo, a menos no sé si alguno de los hermanos, Iván o Alino o algún otro, tiene su Biblia en inglés. ¿Alguno tendrá su Biblia en inglés? No, no importa, tranquilos, no hay problema. Porque aquí hay algo muy interesante que aparece realmente más bien en la versión en inglés. Y les digo esto para cuando tengan alguna oportunidad que lo lean, ¿verdad? Dice aquí en Isaías 58, versículo 13. Este capítulo 58 nos habla acerca principalmente de el descanso, el ayuno. Ayunar en cierta forma implica cesar, un cese, un detenimiento, ¿no es cierto? Bien, dice aquí en el versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, ¿y lo qué? Y donde dice lo, venerares, eso implica a Él en cuanto a lo que es en sí el pronombre refiriéndose a Él, un pronombre personal. Si lo venerares a Él, lo cual no implica al día, sino a una persona. Ese día es una persona. Ese día del cual nos habla ahí, ese día séptimo, es tanto una persona como lo es el día primero. Él hizo todas sus obras en el día primero y descansó en el día primero. Cristo es la obra de Jehová a través del cual hizo toda la obra y es en el Señor en el cual Él se deleita. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, deleite, descanso. Todo lo tiene el Padre en su Hijo. Y decía, si tú te reposaras en Él, si tú te deleitaras, si tú lo veneraras. Dice entonces, ¿qué? Versículo 13. Lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Eso es ayuno. Todo eso es ayunar. Un ayuno. Una vez me dijo un hermano, ¿qué tiene para decir hoy? Un hermano pastor, fui a visitar. Y le dije, hermano, estoy ayunando de palabras hoy. Y parece que no. Pero lo que quiere decir es, después de haber laborado, después de haber trabajado, entre en el descanso de tu Señor. Y ese día no es el día domingo. Lamento que muchos creyentes se van a desilusionar con todo esto. Los sabatistas de la misma forma. No es el día sábado. No es un día común y corriente. No es un día del calendario humano. Es una persona. Repito, Dios creó todo lo que Él habría de crear en su Hijo Jesús. Pudiéramos llamarle Cristo fue el taller del Padre. En Él, en el Hijo, Dios hizo todas las cosas que Él quiso hacer. Pero también en el Hijo el Padre reposó de sus obras. Dice, si eso fuese, entonces, dice, tú, si tú lo venerares, si tú honrares ese día, si tú lo llamares delicia, santo, dice entonces, verso 14, te deleitarás en el día. Es lo que dice, te deleitarás en el día. ¿No? Te deleitarás en Jehová. Si haces de ese día tu delicia, entonces te vas a deleitar no en el día, porque ese día no es un día, no es un término de tiempo, es una persona. Si tú veneras, si tú glorificas a ese día, a esa persona, entonces te vas a deleitar en tu Señor. Dice, te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Noten el aquello de te haré subir. Una vez más está hablando de la exaltación. ¿Recuerdan lo que tratábamos en 1 de Timoteo? Él fue manifestado en carne, Él fue el día de trabajo, Él fue aquello que tiene que ver con la obra del Padre. Pero también Él fue recibido arriba en gloria. Decía, si tú te deleitas en ese día, no de trabajo, sino de descanso, te haré subir. Te haré subir, verás la gloria de ese día, verás la gloria del Mesías. Eso es parte de la forma en que podemos ver el orden en que el Espíritu Santo manifiesta al Mesías. Una de las tantas. Podemos ver también en Isaías 52, otro ejemplo. Isaías 52, noten lo que dice aquí. Comenzando a leer desde el versículo 13. He aquí. Pero noten que el Señor dice, he aquí. Pero verán más adelante que la gente no lo conocía como tal. Porque si el Espíritu no lo revela, la gente no puede verlo. Él decía, he aquí, miradlo. Decíamos que es necesaria para poder tener visión, se necesita tener percepción. Y eso es lo que significa, he aquí, tener percepción. Dice, he aquí mi siervo, en el Antiguo Testamento lo decía, he aquí mi siervo, será prosperado. Quiere decir que hasta entonces no lo era. Será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. El misterio de la piedad. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién? Capítulo 53, versículos 1 y 2. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha visto, en otras palabras, que ese es el siervo de Jehová? Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado qué cosa? ¿Saben que no está hablando literalmente de un brazo? El brazo significa salvación. ¿Sobre quién se ha manifestado la salvación de Jehová? ¿Recuerdan a los discípulos en el libro de los Hechos cuando oraban? Mientras extiendes tu mano para que se hagan prodigios y señales. Para que en el nombre de tu Hijo Jesucristo. ¿Quién es el brazo de Jehová? ¿Quién es la mano de Jehová? ¿No es el Cristo, el Hijo del Altísimo, el Mesías? Dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El Señor dice en el versículo 13 del capítulo 52, he aquí. Y la pregunta que dice en el versículo 53, capítulo 53, versículo 1 es,
¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha tenido percepción de ello? Dice lo siguiente entonces. Subirá. ¿Cuál renuevo? La exaltación. Porque el concepto del Mesías era un descrédito. En otras palabras, una humillación. Una humillación. Pero dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Las dos etapas del Mesías. Una es aquella que su rostro fue desfigurado. Despreciado. ¿Qué es lo que dice la palabra acerca del Mesías? ¿Qué es lo que decía el apóstol Pedro? Piedra desechada por los hombres. No le estimamos. En su humillación no le estimamos. Lo dice más adelante en el mismo capítulo 53. Pero dice, este mismo que llegó a ser para muchos, aún en la misma iglesia. Porque no estamos hablando del mundo solamente, estamos hablando de la iglesia. Se le conoció a él según los evangelios. Se le conoció a él en su forma humana. Pero lo que el Padre quiere ahora es revelarlo a él como el Mesías en su ascensión, en su gloria. Dios manifestado en carne, pero recibido arriba en gloria. Ese es el orden del Espíritu Santo, revelar al Mesías. Decía, ese subirá, ¿cuál renuevo? Dice delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Yo quiero concluir rápidamente este segundo punto, pidiéndoles que por favor busquen un pasaje muy clásico que lo hemos leído muchas veces. En Filipenses, que es probablemente el versículo que más describe todo lo que hemos venido diciendo hasta ahora acerca de este origen de la visión mesiánica. Me refiero a Filipenses capítulo 2. Creo que aquí podemos verlo con más claridad. Dice aquí, y quiero tomarlo en cuanto a la persona de Cristo mismo, en el versículo 6. Capítulo 2 de Filipenses, el versículo 6. Hablando de Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa de aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O en otras palabras, Dios que descendió en carne, visto por los hombres. ¿Cómo? En carne. Dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, esa es la primera etapa de la revelación del Mesías. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Esto es en su glorificación. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Una cosa es leer Filipenses 2, y otra cosa es tener al Espíritu Santo, que se mueve en el corazón del creyente. Y saben, moverse, lo que significa. Se mueve en el corazón del creyente, en la vida del creyente. Es un creyente, pero como dice la palabra, es un indocto. ¿Cómo se ve a la iglesia en su mayoría? Ustedes juzguen, sin tener que ir más allá. ¿Cómo está realmente el pueblo del Señor generalmente? ¿Cómo vio él? Vamos a ponerlo quizás para que los escrúpulos y los sentimientos humanos no nos sirvan de piedra de tropiezo. ¿Cómo vio el Señor Jesucristo a su pueblo, el pueblo judío, cuando Él vino? Es cierto que Él le llamó la casa de Israel, pero ¿cómo veía Él a esas ovejas? Sepulcro blanqueado. ¿Y eran ovejas qué? Dispersas, descarriadas, perdidas. Sepulcro blanqueado. Y era el pueblo del Señor. ¿Y saben lo que más me preocupa a mí de todo esto? Yo he venido meditando profundamente acerca de esto, y creo que es una de las cosas que el Señor ha usado para, ¿no?, como al muñequito de cuerda, que se le da cuerda, ¿sí?, si no, no camina. El Señor ha usado cosas de esa índole como para hacer, en otras palabras, que no me quede otra alternativa que seguirme moviendo. Lo que Él me ha mostrado es esto, que si ese era su pueblo, el cual tenía todo, porque dice la palabra que todo le pertenece a ellos en cuanto a la palabra, en cuanto a la ciudadanía, todo por completo le fue dado a ellos. Si ese es el pueblo de Israel, ¿cómo no le estará el pueblo gentil, aunque haya recibido a Cristo como Salvador personal? Todo lo que hace falta, repito, lo he dicho muchas veces, es salir por ahí, pasear un poco. No necesariamente con una actitud crítica, sino más bien con una actitud de decir, Señor, abre mi corazón. El Señor le quiso mostrar una vez a Ezequiel la condición de su pueblo, y lo que le mostró fue un valle de huesos secos. El Señor una vez le quiso mostrar a Jeremías la condición de su pueblo, y le indicó que fuera la casa del alfarero. Y en ambas situaciones le decía, esto es lo que ha pasado. El Señor una vez le quiso mostrar, me estoy adelantando a alguna de las clases de ideas, le quiso mostrar una vez a Isaías cuál era la condición de su pueblo y le mostró una viña. Esas cosas. Quizás si nosotros nos diéramos un paseo, pero en el nombre del Señor, puede que el Señor nos hablara con claridad. Yo quisiera, y no sé, pero como intercalando esto último que voy a mencionarles en este segundo punto, el cual es el orden para poder obtener una visión mesiánica, a mí me gustaría pedirles, por favor, que buscaran conmigo en Lucas, el Evangelio de Lucas, algo que no tenía en mente compartir con ustedes en esta noche, pero dice aquí en Lucas, en el capítulo 2, la visión mesiánica. Pregunto, ¿cuántos estaban conscientes de la venida del Mesías, del nacimiento del Mesías, en los días en que el Señor Jesús nació de la Virgen María? ¿Cuántos? ¿Había muchos que estaban esperando su venida? Pues dice la palabra que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque no le conocían. Pero es como todas las cosas. Habían, por ejemplo, aquellos que tenían una visión, los llamados magos. Ellos veían una luz, la estrella que brillaba en el oriente. Tenían sus ojos puestos, tenían visión. Entre esos, como Ana, había también alguien más. Y este tal se llamaba Simeón. Yo quiero que veamos acerca de este tal. Dice aquí en el capítulo 2 de Lucas, en el versículo 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo, aleluya, aleluya, incubando, y le había sido revelado, si estaba sobre él, revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Los hijos del Señor son los que son guiados por el Espíritu, guiados, no empujados. Dice, y movido por el Espíritu, porque es el que escudriña, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en los brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque tengo visión. ¿No es? Tengo visión. Dice, porque han visto mis ojos tú al niño, al niñito Jesús. Qué pena, todas las navidades, ¿verdad? Mira el niñito Jesús.
Y eso es lo que muchas veces significa él para la iglesia, el nené, el bebito, en pañales. Y así fue que lo trajeron los padres. Así fue que él fue encubierto, en pañales, en miseria, en una forma humillante. Así se lo mostró el Espíritu Santo para que lo vieran. Y lo tomó. ¿Quién se atreve a tomar a un hombre? Mucho menos a Dios. Pero pudo tomar ese cuerpo pequeño, esa vasija pequeña, y no ver solamente esa vasija pequeña, lo cual lo guiaba el Espíritu Santo, sino poder levantar y decir, ahora mis ojos ven tu salvación. Tu salvación. Mis ojos han visto tu gloria. Porque él vino, sí, él se humilló. Pero el Espíritu Santo no solamente lleva a uno a ver a eso pequeño, es humillante, sino que también lo lleva para ver la gloria del Señor. La visión mesiánica que tiene que ver con un orden ya establecido. Que el mismo Espíritu que nos lleva para verlo a Él en una forma que lo podamos entender humanamente, es también aquel que nos alza, aquel que nos lleva para poderlo contemplar en su gloria. Hay un orden, mis amados. Hay un orden establecido por el Señor que no podemos violar, no podemos quebrantar. Dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Idénticamente lo mismo pasó con los magos, con los reyes. Exactamente lo mismo pasó. No queremos entrar en todo esto, pero a veces es inevitable. A veces es inevitable sobrepasar estas cosas. Dice aquí, en el capítulo 2 de Mateo, si me conceden, por favor, un momento. Aquellos que veían, aquellos que estaban siendo dirigidos por el Señor. Dice aquí en Mateo 2, Mateo capítulo 2, dice el versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto, eran pueblo con visión, su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, etc. Dice aquí en el versículo 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Verso 8, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, porque yo también vaya a adorar y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Los que son hijos del Señor son guiados por el Espíritu del Señor. Dice, iba delante de ellos hasta donde llegando se detuvo. Esa luz se detuvo, esa visión se detuvo, esa luz que revela se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver qué cosa, la revelación. No el niño, es cierto, el niño estaba allí, pero estaban no solamente viendo al niño, estaban viendo esa luz que acreditaba a esa criatura para ser el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios Santo y Todopoderoso. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. No fue el ver al niño, fue el ver la gloria que había en ese niño, en esa vasija, lo que produjo el gozo. Lo mismo que estaba diciendo Simeón. El gozo de tu salvación. Bien, hermanos, quiero no tomar más tiempo. Quiero que pasemos rápidamente al último, al tercero de estos tres puntos, y es su implicación. Recuerden que hay lo que pudiéramos llamarle un orden. En cuanto a las cosas del Señor, hay un orden. Todo aquello que requiere conocimiento comienza con un origen. Nunca tomar las cosas a medias, siempre desde su origen. Segundo, hay un orden establecido. Y ese orden pudiéramos llamarle un patrón. El Señor quiere que nosotros nos acatemos, o en otras palabras, que nosotros nos conformemos Al orden que Él ha establecido, que nosotros no establezcamos nuestro orden, sino que nos acoyuntemos, nos acoplemos a su voluntad. Y su voluntad en cuanto a la visión mesiánica tiene estos dos aspectos que hemos tratado. El de verle a Él primeramente en su etapa humillante y segundo, en aquella que es su etapa gloriosa. Ahora, lo próximo es su implicación. ¿Cómo realmente poder entrar en ese orden? Sabemos que es el Espíritu el que guía. Sabemos que es el Espíritu el que escudriña. Sabemos que es el Espíritu el que revela. Y ya vemos en el segundo punto lo que el Espíritu hace. Revela en un orden. Ahora, ¿cuál es la parte que nos corresponde a nosotros como vasijas? Por ejemplo, hemos visto en el caso de Simeón, en el caso de los magos, que ellos también tuvieron que tomar o implementar, tuvieron que tomar una forma de andar, tuvieron que seguir según el patrón divino. No podían, en otras palabras, decir, ya conozco ahora todo lo concerniente a lo que es una visión celestial o una visión mesiánica y quedarme ahí nomás. Una vez que el Señor nos muestra algo respecto a qué es lo que Él espera que ha de acontecer, nosotros somos llamados a colaborar con el Señor. Y eso es lo que le llamamos la implementación. ¿Qué espera el Señor que ha de ser mi actitud una vez que Él me muestra que es por su Espíritu, número uno, y segundo, que hay un orden en cuanto a poder obtener una revelación? ¿Cuál es el tercero y último de los pasos? O sea, me dejen esta forma, Señor, ¿y ahora qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Aquí es donde viene la implementación. Muy bien. Vamos a ver las cosas que implican, las cosas, cómo podemos implementar esto, porque esto tiene sus implicaciones. Quiero que veamos, por favor, en Primera de Pedro, en el capítulo 1. Esta implementación, o sea, el qué voy a hacer, tiene sus implicaciones y no podemos sobrepasar ese orden que ya he establecido en el segundo punto. No podemos sobrepasar eso. Repito, tenemos que acoplarnos a ellos. Para poder implementar, tenemos que saber cuáles son sus implicaciones. Vamos a ver en Primera de Pedro, repito, en el capítulo 1. Dice aquí en el versículo 7, capítulo 1, lo que más quisiera leer del versículo 7 son las últimas palabras. O sea, hablando acerca del nombre del Señor, el Señor Jesucristo. Dice, cuando sea manifestado Jesucristo. Dice, la primera parte dice, vuestra fe es sometida a prueba, mucho más preciosa que el oro, etcétera, etcétera. Dice, vosotros tenéis fe. Esa fe está siendo puesta a prueba, pero noten que la última palabra está diciéndonos cuando sea manifestado Jesucristo. Debiéramos hacernos una pregunta entonces. ¿El hecho de tener fe y de ser hijos de Dios quiere decir que ya se ha manifestado el Señor? ¿Que tenemos visión mesiánica? Manténganlo ahí. Versículo 8. ¿A quién amáis? Se puede ser salvo. ¿A quién amáis sin qué? ¿Cómo le recibimos? ¿Por vista o por fe? Ahí está. Y esa fe va a ser probada. Pero esa fe conlleva a una visión. Cristo le dijo, si creyeres, verás. Si creyeres, verás. Entonces, dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, no tenéis visión mesiánica, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿la gracia vino por medio de quién? De Jesucristo. Los profetas que profetizaron de la gracia de Cristo, el cual fue destinado a vosotros,
inquirieron y diligentemente, esto es la implicación. Para poder implementar nosotros necesitamos saber cuáles son lo que implica. Lo que implica. Dice, ellos inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, de esta gracia enviada a vosotros. Ellos inquirieron, diligentemente escudriñaron. Dice, escudriñando, ¿qué persona? ¿Y qué tiempo? Cuidado, porque aquí hay dos cosas. Primeramente, ¿el qué? Decíamos en ¿él fue manifestado en qué? En carne y recibido en arriba en gloria. Así que aquí hay dos factores, que es lo que hemos venido tratando a través de el orden. El tiempo de su humillación y el tiempo de su exaltación. Dice, escudriñando, eso es lo que los profetas, aquellos que eran videntes con su visión, es nuestro tema general, los videntes y su visión, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que está, perdón, pasé a versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba quién. ¿Quién es el que se mueve? El Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el Espíritu de verdad, el cual los lleva toda la verdad, porque habla de la verdad. Dice, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba, aquí viene el secreto, el misterio, anunciaba de antemano dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas? Ahí está todo. Ahí está todo. Su humillación y su exaltación. Los profetas sabían que tenían que ir conforme al orden establecido por Dios. Por eso se le llamaban los videntes, porque tenían visión de dos cosas acerca del Mesías, en plural. Sus sufrimientos, porque muchos fueron sus sufrimientos. Sus sufrimientos, y también, ¿qué cosa? Sus glorias, su exaltación. Las glorias que vendrían después de esos sufrimientos. Cuando el Mesías se manifestaba en carne, manifestaba su humillación, sus sufrimientos. En todas las formas que a través del Antiguo Testamento y aún en nuestros días se continúa manifestando. El apóstol Pablo hablaba acerca de eso mismo, diciendo, los sufrimientos que ahora, o los padecimientos que ahora sufro, ¿son los padecimientos de quién? ¿Los sufrimientos de quién? De Cristo. Dice, versículo 11, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Tras ellos, no los profetas, sino tras los sufrimientos de Cristo. Tras los sufrimientos de Cristo. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Los predicadores no predican el Evangelio por sí mismos, predican por el Espíritu Santo. La revelación que ellos tenían la recibieron del Espíritu Santo y la predicación es llevada a cabo por el Espíritu Santo. La vasija nada tiene que ver con ello. En todo de la revelación, de adquirir la revelación y de impartir la revelación, todo tiene que ser por medio del Espíritu Santo. La vasija es nada. Es el Espíritu el que obra a través de la vasija que él quiere usar. Dice, predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas que las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, y aquí viene, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando la visión del Mesías llegue. Le amáis sin haberle visto, pero ha de haber la manifestación del Mesías. Y es lo que estamos leyendo en el versículo. Para ello se requiere, tiene su implicación, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¡Sed sobrios! No esperéis que la visión mesiánica va a venir
comiendo manises. La visión mesiánica viene a través de un origen y en un orden establecido por el Señor. Rápidamente queremos ver en Hebreos. Recuerden esto a propósito. Recuerden esto que es importante. Lo que habíamos leído en el versículo 11, porque vamos a ver algo al respecto. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu Santo. ¿Qué persona y qué tiempo? Vamos a ver en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Noten lo que dice aquí en los versículos del 1 al 3. Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, no fueron los profetas los que hablaron. ¿Quién fue? Dios. ¿Y cómo Dios habla? ¿Por medio de su qué? De su palabra. Dios habla por medio de su palabra. Habiendo hablado en muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Él habla su palabra a través de los profetas, dice, habló. Dice, en estos postreros días, así que hay un tiempo de un principio y hay un tiempo, o sea, hay un tiempo de principio y hay un tiempo postrero. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado dos cosas vemos aquí: el Verbo, el Hijo, por quien Dios nos ha hablado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿qué es eso? La humillación, ¿no es cierto? Nos lavó en su sangre, tuvo que padecer por nosotros, esa es la humillación. Habiendo realizado eso, ¿qué fue lo que hizo después? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se manifestó en carne para llevar a cabo la obra de redención, pero con la misma fue recibido arriba en gloria. Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué implicación tiene eso? Los videntes tenían clara visión de que el Mesías tenía dos etapas, su humillación y su exaltación. Tenían que verle a él en esas dos formas para poder traer un mensaje claro al pueblo del Señor. El mensaje del Antiguo Testamento es un mensaje claro para los hijos de Dios, para el pueblo del Señor, en cuanto a las dos etapas del Mesías, su humillación y su exaltación. Para poder en verdad tener una visión mesiánica, debemos de estar preparados para llevar a cabo la debida implementación. Eso es de acuerdo a la implicación. ¿Qué implica todo esto? Que tenemos que estar dispuestos a ver las dos cosas como la veían los videntes. A Cristo en su humillación y a Cristo en su exaltación. Muchas veces queremos ver gloria por doquier, sin antes conocer al Dios de esa gloria que se humilló anteriormente. En síntesis quiero decirles eso. Muchas veces queremos ver los cielos abiertos, sin antes haber visto que la tierra se vistió de gloria cuando Cristo bajó a la tierra. Lo último, prácticamente, que vamos a ver aquí, es en 2 de Corintios, capítulo 3, 2 de Corintios, capítulo 3. Aquí vemos un aspecto de la implementación. Su implicación se produce en la forma en que nosotros implementamos el conocimiento que tenemos. Su implicación, la implicación de poder obtener la visión mesiánica, la forma en que lo implicamos, es conforme a la forma en que lo implementemos. Dos cosas hacían los profetas, los videntes. Ellos escudriñaban. Ellos veían las dos etapas del Mesías, su humillación y su exaltación. esencialmente eso es lo que estamos tratando, continuamos en lo mismo. Ellos procuraban ver esas dos cosas, la humillación y la exaltación. Moisés fue un ejemplo de ello. Y quiero que veamos aquí, por favor, en 2 de Corintios 3, en el versículo 16. Perdón, en el versículo, dije 16, sí, versículo 16, perdón. Perdonen una vez más, versículo 13. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué cosa tuvo Moisés en particular que los hijos de Israel no tuvieron? Notificó sus caminos. Y algo también que dice la palabra, que a Moisés nunca se le oscurecieron los ojos. O en otras palabras, nunca le decayó la visión. Él tuvo visión. Él tuvo visión. Es interesante. El Señor le notificó sus caminos a Moisés. Él tuvo visión. Pero veamos esto. A pesar de la visión que Moisés había tenido, cuando él descendía del monte para ver a los hijos de Israel, esta gloria, él había visto las dos etapas. Él había visto al Cordero en Egipto morir. ¿No es cierto? Y cuando él era indicado por el Señor a que subiera al monte a recibir las tablas de la ley, lo que es en sí las palabras de vida, es interesante que algo aconteció. Él vio en esa palabra, primeramente él vio al Cordero en su humillación en Egipto, pero en lo alto del monte, lo que él estaba viendo era la gloria de esa palabra. Al recibir las tablas de la ley, lo que estaba era en sí, habiendo recibido al mismo verbo de vida. Pero ¿qué es lo que hacía? Ponía un velo sobre su rostro. Dos cosas. El Cordero de Dios en su humillación en Egipto. La gloria de la palabra de Dios en lo alto del monte. Pero cuidado ahora con esto. Cuando Moisés bajaba con las tablas de la ley, ¿saben lo que el pueblo recibía? Observen esto ahora. ¿Qué fue lo que recibía el pueblo? Palabras de vida. ¿Qué fue lo que dice la palabra que le dio Moisés? La ley. ¿Recibió Moisés la ley o recibió palabras de vida? Solamente para que tengan nota, para que tomen conciencia de esto. En Hechos capítulo 6, capítulo 7, tomen solamente nota de esto, por favor. Dice aquí en el versículo 38, Hechos 7, versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Y con nuestros padres, y que recibió, este Moisés dice en el versículo 38, recibió, ¿qué cosa? Palabras de vida. Palabras de vida. Ahora, ¿qué dice la palabra en el Evangelio de Juan 1.17? La ley fue, o vino por Moisés. O sea, Moisés le dio la ley. La pregunta es, ¿recibió Moisés la ley? Él dio la ley. ¿Pero qué fue lo que él recibió? ¿La ley? Palabras de vida. Moisés venía con un velo sobre su rostro porque él sabía que lo que él le estaba dando al pueblo era solamente un aspecto del Mesías. La ley habla del verbo de Cristo. Era el mismo verbo que él había recibido, era lo mismo que él habría de dar, con la excepción de que lo habría de dar en su forma humana, en su forma implementativa. Y él decía, eso él lo hacía para que no pusieran su rostro en el fin de aquello que había de ser abolido. La ley habría de ser abolida, pero ¿en qué aspecto abolida? No solamente echarla por la borda, sino en aquello de que habría de cumplirse
el aspecto de la ley en la tierra, en la forma de los 10 mandamientos, es una cosa. Pero la otra cosa era cuando esa ley se cumplía en Cristo. Es cuando vendría a ser la palabra de vida. Las dos etapas. Una en una forma humillante, lo que es la ley. ¿Cómo es la ley, en otras palabras, para la misma iglesia? ¿Qué dice la misma iglesia acerca del Antiguo Testamento? No, mire, porque eso es una cosa que ya no tiene sentido para hoy. No tiene relación con nosotros hoy en día. Y más sin embargo, esa ley no es otra que la persona de Cristo Jesús. Cristo dijo, yo no vengo a abrogar la ley, sino a que se cumpla la ley en mí. Dos aspectos, dos etapas. Una es humillante y la otra es glorificada. Humillante cuando está entre nosotros, cuando nosotros tratamos de implementarla. Pero es glorificada esa misma ley cuando la vemos cumplida en Cristo Jesús. Y podemos identificarlo, y entonces viene a ser palabra de vida para nosotros. Estamos hablando de Moisés, ¿no es cierto? Él recibió palabras de vida, pero él sabía que lo que había de darle al pueblo era la ley. La misma palabra, pero en dos etapas. Estando aquí en el libro de los Hechos, vamos a concluir con este versículo en esta noche. En el capítulo 3. Hechos capítulo 3. Quiero que veamos en el versículo 20, los versículos 22 y 23, para así, y repito de esta forma, concluir. Hechos 3, versículos 22 y 23. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis